ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Para entender nuestro programa de hoy, vamos a leer esta sentencia del siglo XV, año 1456, en Francia, que dice de la siguiente manera: habiendo tomado consejos de sabios y médicos, y considerado la costumbre del país de Borgoña, y ante Dios, decimos y pronunciamos nuestra sentencia definitiva. La cerda de Jean Bailey, por motivos de lastimaduras y heridas por ella cometidas y perpetradas en la persona de Jean Martin de Savigny, será confiscada para ser remitida a la justicia y enviada al último suplicio, y será colgada por los pies de un árbol. Y también decimos por nuestra sentencia que en lo que concierne a la cría de la susodicha cerda, como no está probado que los cerditos hayan mordido al citado Jean Martin, se pospone su causa. Bueno, la cerda fue ejecutada, Salvador, y los cerditos, en un acto, podríamos decir, de justicia, ya que no tenían pruebas concluyentes en el tribunal de su participación en el hecho, fueron absueltos. Sería una absolución por falta de pruebas. Esta sentencia nos invita a pensar entonces en estos temas que se repiten más de una vez en la historia humana.
¿Qué tal, Esteban? No solamente se repiten, sino que hasta hace 200 años atrás seguía esto vigente.
Mirá vos.
Es decir, era normal que se tomara un animal y se lo juzgara. Y hay algunos juicios a animales que son realmente interesantes y que tenemos el detalle de eso, ¿no? Por ejemplo, en 1522, en un pueblo de Francia que se llamaba Autun, los labradores se presentaron ante la corte, pero era una corte eclesiástica en ese momento. ¿Para qué? Para protestar y pedir justicia porque las ratas se habían comido sus cultivos.
Dios mío.
Entonces, imagínate, el tribunal recibe, hoy si sucede eso, el juez se reiría y desecharía el pedido, ¿no?
Claro.
Pero en aquel momento, ellos fueron e investigaron primero que esto fuera verdad. Quiere decir que el tribunal se encargó de ir hasta el pueblo y de ver cuál era el desastre que habían producido las ratas, y lo hizo in situ, dirían ellos, ¿no?
Sí, sí.
Porque siempre se utiliza en un latín para esto, ¿no? En el mismo lugar. Una vez que comprobaron esto, un funcionario, que sería el vocero del tribunal, se fue a la zona y leyó en voz alta la declaración convocando a las ratas a que se presentaran al juicio. Pero no solamente esto, le nombraron un abogado defensor.
Miraos.
Entonces el abogado defensor hizo realmente un trabajo que es para elogiarlo. Porque llegó el día en que las ratas tenían que comparecer y las ratas no aparecieron. Y entonces el abogado, que era un hombre joven, porque vos sabés que siempre los abogados de oficio son gente joven que está comenzando, ¿no?, en su trabajo, el abogado fue y se presentó en el tribunal y protestó porque dijo que esto era una arbitrariedad y un atropello porque se ponía en juego la salvación o la ruina de todas las ratas. Y realmente, entonces había que llamar, debían ser notificadas no solamente las ratas de la aldea, sino todas las ratas. Cosa que vinieran de todas partes, porque estaba en tela de juicio la misma existencia de todas las ratas a través de lo que el tribunal iba a decir. Claro, ¿qué hizo el tribunal? Bueno, el tribunal frente a esto mandó a que todos los sacerdotes en cada parroquia leyeran la citación a las ratas. Entonces todas las parroquias leyeron la citación a las ratas de que debían comparecer tal día para ser juzgadas. Esto parece un cuento, pero esto es realidad, ¿no? Porque alguno puede pensar que estoy contando un cuento de Perrol o una cosa así, uh-huh. o de los hermanos Grimm. Sí. Pero no, esto estoy hablando de la realidad, estoy dando la fecha, el pueblo de Autun, en Francia, en el año 1522, los sacerdotes subieron y, al púlpito y convocaron a todas las ratas de la región, de todos los alrededores, para que vinieran por el problema que había. Uh-huh. Ahora, a pesar de que todos los sacerdotes y todas las parroquias citaron a las ratas, no se presentó ninguna.
Como era de esperar.
Claro. Entonces, el abogado defensor dijo que las ratas necesitaban hacer un largo viaje para llegar al tribunal y para no llegar con retraso, y entonces había que pensar que la ley tenía que ser más benevolente con los tiempos. Y además que en ese periplo, desde el lugar en que estaban, tenían miedo de presentarse porque temían que en el camino fueran atacadas por gatos, ¿no? Y no podían esperar que pusieran en riesgo su vida para presentarse ante el tribunal.
Esto lo dijo argumentando el abogado de oficio que pusieron para defenderlas.
Claro, el abogado seguía argumentando todo esto y el tribunal lo escuchó. Y entonces la citó dándole tiempo. Uh-huh. Y a pesar del tiempo que le dio, las ratas no vinieron. Y entonces cuando no funcionó, volvió el abogado defensor y esta vez apeló a que la corte tenía que hacer un juicio realmente ecuánime y no podía castigar a todas las ratas por los crímenes que habían cometido solo unas pocas ratas, porque eso sería una afrenta para el tribunal, porque perdería su equidad y su lo que sería su función real, que es darle a cada uno lo que le corresponde, hacer justicia. Entonces, frente a esto, el tribunal ya se vio, ya era la tercera apelación que hacía, ¿no? Entonces se conmovieron frente a las palabras del abogado y aplazaron indefinidamente el procedimiento. Claro. Ahora, para nosotros esto suena absurdo, suena a un Totalmente. Cuento, pero esto sucedió. Uh-huh. Se movió toda la maquinaria de la justicia eclesiástica en este caso, se movió toda la maquinaria de la justicia para citar a las ratas y para condenarlas. Uh-huh. Y quedaron, por supuesto, los expedientes del proceso de la corte eclesiástica, así como quedaron expedientes de los procesos de asnos, de toros, de gallos, de gatos. Los gatos sufrieron muchísimo en esa época, porque fueron perseguidos por la justicia.
Mira.
Como los gatos eran negros, ¿no? Se vinculaba a los gatos con Satanás.
Todavía estaba
y como
todo
era tiempo
medieval,
de brujerías claro. y de brujas, los condenaban por brujería.
Sí, eso
notablemente, las brujas, decían, se transformaban en gatos y en gatos negros por la noche, ¿no? Para hacer sus fechorías. Lo que quiere decir que esa superstición del gato negro, que trae mala suerte, nos viene desde allí. Desde esa época. Ahora, ¿qué hacían con los gatos? Bueno, con los gatos era terrible, porque los quemaban. Hacían quemas de gatos vivos. Cientos de gatos quemaban porque habían sido condenados por herejía.
Mira.
Eran herejes, porque se habían levantado contra la ley de Dios. Entonces, se mataba a todos los gatos y se los ejecutaba en la pira. Los quemaban, dicen que llegaron a quemar cientos de gatos. ¿Y cómo hacían? Porque esto ya entra dentro del salvajismo. Los colocaban dentro de una canasta y con un palo largo acercaban la canasta al fuego, cosa que el gato cayera justo en el centro de la pira y fuera consumido.
Terrible.
Y el pueblo se reunía para ver esto porque era la forma de ejecutar justicia contra los herejes. Y en ese caso los herejes eran los gatos.
Al igual que lo hacían con otros tipos de... con las brujas o las que calificaban de brujas en la época, y a cualquier hereje que salía de lo que era el dictamen ortodoxo, digamos, de creencias de la época, ¿no?
Claro. Ahora, algunos aprovechaban todo esto, ¿no? Y hay algunos casos donde realmente uno no tiene más que reírse frente a esto. Por ejemplo, una vez las orugas provocaron una destrucción grande en la cosecha. Entonces, las orugas fueron citadas. Y como no respondieron las orugas a la citación, también le nombraron un abogado defensor. Y entonces el abogado defensor trató de citar a las orugas y de defenderlas, y las orugas no vinieron.
No aparecían, claro.
Entonces se dice en ese momento que el sacerdote se dio cuenta de lo que iba a pasar y las desterró. Y la gente fue a ver cómo fue que salieron desterradas. Y resulta que el día que fueron a verla, las orugas no estaban y había muchas mariposas que se iban. No, porque se habían transformado, claro. Por supuesto. La oruga se transformó en mariposa. Entonces se iban. Y el sacerdote dijo que él había liberado a la gente de la plaga esta, por lo tanto, que pagaran las ofrendas que tenían que dar a la iglesia religiosamente, porque tenía ese poder.
Dios mío.
Bueno, ¿cuáles fueron los animales que más sufrieron en este tiempo?
Veamos.
Los cerdos.
Ajá.
La mayoría de los juicios son contra los cerdos. Y hay una razón para que suceda esto. Y la razón es que los cerdos se criaban sueltos por la calle.
Ah, mira.
Y entonces no era extraño que un cerdo atacara a un chico,
y sí,
lo mordiera y lo matara. Y entonces, al hacer eso, era juzgado por el tribunal y se lo ahorcaba o se lo ejecutaba. En alguna forma se lo ejecutaba.
Mira vos, ¿a qué punto ha llegado la humanidad en sus distintas fases en su relación con los animales? Y las ridiculeces, podríamos decir, mirándolo desde el siglo XXI, a la que uno se encuentra pensándolo desde este punto de la historia. Pero hagamos una pausa aquí, Salvador. Tenemos entonces este enjuiciamiento a los cerdos por este tipo de cosas y retomamos la charla desde aquí para entender por qué el ser humano es capaz de hacer estas cosas, llevarlas a cabo de manera tan sistemática, registrarlas, poner todos sistemas al funcionamiento de ese proceso y tratar de hacer justicia, aparentemente, de esa forma. Ya venimos aquí en la charla con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La historia registra hechos que, mirados desde este lado, desde el siglo XXI, nos parecen hasta ridículos, podríamos decir. Pero son parte de los hechos humanos y están allí registrados. Juicios a cerdos, juicios a orugas, juicios a gatos y mucho más. Nos dabas ejemplo, Salvador, en el primer bloque, lo que nos deja pasmados mirando todo esto a lo que somos capaces como raza humana.
Sí, me quedó en el tintero una historia de un toro salvaje.
Ajá.
Que hirió mortalmente a un hombre, lo mató. En ese momento, el conde de Valois ordenó capturarlo y juzgarlo por homicidio.
Claro.
Y entonces arrestaron al toro y se reunieron testigos que testificaron que el toro había atropellado al hombre y lo había matado. ¿Ya? Y fue condenado a la horca. Y en el año 1314 lo ahorcaron al toro. Uno dice, pero no había gente razonable en ese momento.
Sí,
es decir, nadie. Claro, porque suman son muchas cosas las que nos hacen pensar. Mirando para atrás, también los griegos en la antigüedad tenían esto. Y no solamente esto, tenían juicio a los animales y a los objetos.
Mirá, a objetos también.
Claro, porque yo iba caminando por la calle y se me caía una columna de mármol encima y se juzgaba la columna, ¿no? Para ver qué se hacía. Ahora, había gente que se oponía a esto, ¿no? Por lo menos que no estaba de acuerdo. ¿Cómo pueden atribuirle a los animales responsabilidad que corresponde a los hombres? Entre ellos, por ejemplo, Tomás de Aquino no estaba de acuerdo con lo que se hacía. Y estamos hablando de un hombre destacado,
sí.
Y argumentaba en contra de esas cosas. Y por otro lado, cuando aparece el racionalismo con René Descartes y todo lo demás, una de las bases fundamentales del racionamiento es que la razón es la única cosa que nos hace hombres y que nos distingue de los animales. Por lo tanto, se destacaba la racionalidad. Y al destacarse la racionalidad aparecía el problema. Y entonces, ¿cómo es que estamos juzgando irracionales si no tienen la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal?
Claro, sí.
Ahora, siempre aparecía algún religioso que justificaba la ejecución de lo que sea, alegando que se había contravenido la ley de Dios. Y por lo tanto, por muy irracional que fuera, había que excomulgarlo y ejecutarlo. Y acá hay otra aberración, porque ¿a quién se excomulgaba?
A ver.
La excomunión implica a alguien que se bautizó y que forma parte de la comunidad. Ninguno de ellos era bautizado de estos animales. Lo que quiere decir que había una contradicción muy, muy grande. Pero esto es porque se asimilaba al animal con el hombre. Es decir, había acá una confusión entre lo que es el hombre y lo que es un animal. La diferencia entre el hombre y el animal está justamente en su capacidad moral, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, la capacidad de saber cuando está haciendo mal. Mientras que el animal seguía únicamente por el instinto, el hombre tiene la capacidad de gobernar su propia vida, de parar sus instintos homicidas.
Claro.
Y cuando no lo hace, entonces cae la justicia sobre él, porque él es un ser racional. No cae sobre un ser irracional, aunque hay irracionales que sí los condenaban, ¿no? Pero no cabe una condena a un ser que es irracional, porque justamente dentro de la racionalidad está esa actitud, esa conciencia moral que nos lleva a mantener nuestros principios y nuestro respeto al prójimo, etcétera, ¿no? Esto es propio del hombre. En esa confusión que se hizo entre una cosa y la otra, es donde surge todo este movimiento que lamentablemente estaba siendo apoyado por muchos que practicaban la fe cristiana. Ahora, señalé también que los griegos pasaba esto porque no es una cosa exclusiva del mundo occidental y de la fe cristiana. También dentro del paganismo existía esto de estas condenas. Lo que quiere decir que lo único que se hizo fue trasladar algo que venía de la antigüedad y traerlo hasta el presente. Hasta hace 200 años teníamos esto, y estamos hablando entonces del 1800. Hasta el 1800 esto sucedía. Ahora, siempre hubo una reticencia, y cada vez mayor, hasta que se admitió que realmente no podían ser condenados porque son irracionales. Y esto es justamente porque no se entendía el lugar que ocupa el hombre dentro de la creación de Dios.
Qué confusión, ¿no?
Es una confusión muy grande, muy, muy grande. Fíjate vos que cuando Dios termina la creación, lo coloca al hombre, Adán, ¿no?, en la tierra.
Sí.
Y lo primero que dice es, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿por qué dice que está solo? Si el hombre miraba hacia abajo, estaba acompañado.
Rodeado, claro.
Rodeado por toda la naturaleza y todos los animales. Si miraba hacia arriba, estaba Dios. Por lo tanto, no estaba solo abajo, ni estaba solo arriba. Pero estaba en el medio. ¿Por qué? Porque la relación que él establecía sobre los animales era una relación de dominio, porque él era superior. La relación que tenía con Dios era una relación de subordinación, porque Dios era superior. Pero no había nadie a la misma altura de él.
Entiendo.
Y esto hace que esa franja, que es la franja humana, sea diferente. Uh-huh. El hombre no es Dios, pero tampoco es un animal. Uh-huh. Aunque biológicamente se lo puede considerar un mamífero cuadrumano, uh-huh. el hombre tiene un elemento fundamental, que es su espiritualidad, su capacidad de razonar, su capacidad de pensar, su ejercicio de la libertad, lo que hace que el hombre sea diferente, totalmente diferente, diferente y responsable. Y entonces su responsabilidad sí lo hace pasible del castigo, sí lo hace pasible de la pena, pero no el animal porque no tiene esa capacidad racional. Pero aquellos hombres habían perdido totalmente el sentido de diferenciación entre hombres y animales. Uh-huh. Y es bueno hacer este programa en este momento, porque yo veo que estamos siguiendo el mismo camino y hay gente ya que cree que los animales tienen los mismos sentimientos que los humanos.
Sí.
Y los comparan a los humanos, uh-huh. y lo tratan de equiparar a los humanos.
Uh-huh.
Ahora, los animales deben ser defendidos, siempre deben ser defendidos.
Y evitar la crueldad, exactamente.
Hay que evitar siempre la crueldad, pero no lo podemos poner a la misma altura del hombre, porque no tiene nada que ver. El hombre es una creación única de Dios, responsable de su propia vida y su conducta ante Dios y ante la justicia de los hombres.
Uh-huh.
Y este principio es el que se perdió antes y tengo miedo de que se esté perdiendo también ahora.
Thank you.
el tema ameritó la selección musical de hoy. Escuchábamos el burlesque en re menor de Richard Strauss, burlesco. Ya lo ves su nombre, ¿no? Por la situación que nos planteaba Salvador en cuanto al juicio y sentencia hacia los animales que se ha dado en diferentes épocas. Y tal vez hoy le preguntamos a usted, ¿cómo está nuestro uso de razón y nuestra libertad en este sentido para hacerlo con la dignidad que Dios nos pone en nuestras manos, tal cual escuchábamos en esta jornada? ¿Quiere opinar de todo lo que se ha presentado? Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp, a este número de celular. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, va de vuelta. Signo de más 598-91-610. 610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar este programa nuevamente, descargarlo porque se lo regalamos también y compartirlo con otros para que sirva de reflexión y poder entender esta temática en nuestra vivencia cotidiana también. tierrafirmertm.org y desde allí suscribirse también a nuestras redes sociales y participar de nuestra comunidad que explora y busca en la cultura, en la sociedad, respuestas espirituales para todas estas cosas. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.